hay problemas o dificultades en las clínicas también para sostener los convenios firmados con el IOMA para que los afiliados del IOMA puedan atenderse allí. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? No soy doctor, simple licenciado.
Bueno, perfecto, licenciado. Cuéntenos, ¿cuál es la situación, digamos? Porque hace un rato hablábamos, o hablaba el programa anterior con los representantes de los médicos de la federación, digamos, y me gustaba a mí, o me interesaba a mí, conocer también cuál es la situación de las clínicas en este sentido y si puede haber alguna modificación, si puede haber alguna interrupción de algunas de las coberturas de IOMA.
Mirá, el tema es así. Tanto Cliva como Cliva son las dos entidades que nucleamos sanatorios. Tenemos una interrelación, obviamente, con los médicos, imposible de eludir. Obviamente, en el caso de la AMP, es una entidad de muchos años, en el cual venimos conviviendo constantemente con nuestras diferencias o no, pero el tema, si bien nosotros no podemos tomar una decisión porque no nos compete actuar sobre esa entidad, vemos que se agudizó en estos últimos tiempos de una manera que ya hay un enfrentamiento, digamos, entre la obra social y los profesionales médicos, que puede derivar en algún conflicto.
A ver, ustedes es medio como que están en el medio, licenciado.
No, nosotros estamos en el medio de una situación que el sanatorio es la infraestructura que pone todo al servicio del profesional médico y del paciente para que pueda desarrollar una actividad profesional liberal y el paciente pueda ser atendido.
Sí.
Por lo tanto, nuestra situación es la de tratar de coordinar, de unir, de tener la mejor relación posible de quienes interactuamos dentro de un establecimiento sanatorial. Por eso abocamos a que esto llegue a buen puerto, algún tipo de impas, algún tipo de comprensión en las partes y ver, bueno, en esta nueva etapa que todos sabemos que estamos en un vacío, entre comillas, de cambio de gobierno, ¿no es cierto? Lo que sí está seguro la FETRIVA y creo y considero, no puedo hablar por ACLIVA, pero FETRIVA no está buscando bajo ningún punto de vista manejar ni adueñarse ni querer tomar ventaja sobre una posible debilidad de médicos con respecto al pago de sus honorarios. Nosotros lo que abocamos es y abogamos es para que esto llegue a una solución y cada entidad cumpla su rol. Nosotros cobrar los derechos sanatoriales y pagarlo a las clínicas y el profesional médico sus honorarios y pagarle a sus profesionales médicos.
Sí.
Esto ha llegado a tal confusión que como ya es un chumerío de peluquería, discúlpame el término, porque se empieza a tergiversar todo y todos empiezan a pensar que uno quiere agarrar cosas de otro, el otro del otro, el otro parte del otro, y no es así. Nosotros como institución sanatorial queremos que haya coordinación, que haya paz, y es más, la situación de las clínicas está pasando por un gravísimo momento, que hasta la fecha, por ejemplo, no hemos cobrado las prestaciones del mes de agosto.
Bueno, ahí vamos, imagínate, Néstor, ahí vamos.
Demasiado problema como para entrar en un problema ajeno.
Néstor, a ver si nos ayuda más o menos a entender cómo es la lógica de funcionamiento del sistema de salud, particularmente en su relación con el IOMA.
Sí.
Yo soy un afiliado del IOMA, por ejemplo, ¿no? Un caso concreto que además es recontractual porque ocurrió en las últimas horas, en el día de ayer. Fui a ver a algún profesional médico especialista en alguna rama de la medicina a una clínica privada, obviamente. Yo presenté mi carnet del IOMA y la clínica me cobró, creo que en este caso, 320 pesos. ¿Cómo es el tema eso? A ver, yo le estoy pagando ahí a la clínica, le estoy pagando al médico...
No. La clínica no cobra absolutamente, nunca cobró, ni puede cobrar, ni cobra ningún arancel diferenciado para la institución sanatorial. lo que se cobra a algunos profesionales es como una especie de copago o pago que consideran que estaba reglamentado en el nuevo nomenclador, el cual fue presentado oportunamente, bueno, con muchas reuniones, en varias oportunidades.
No, o el bono puede ser también.
Por eso, entonces, ¿qué sucede? Han quedado rezagados en los valores del bono, no han llegado a un acuerdo de IOMA, quien es quien autoriza a aumentarlo, tanto a nosotros los derechos sanatoriales como a ellos los honorarios, como a una internación domiciliaria, la prestación de sus servicios o cualquier otro servicio que puede prestar IOMA. ¿Qué sucede? Hay médicos que tomaron la decisión de cobrar por encima o de lo que ya estaban pactados cobrar, pero que no se aprobó. Y hay otros profesionales que todavía no lo están haciendo. Y el sanatorio, en el medio de esto, ¿por qué? Porque no puede obligar a un profesional que no lo cobre, ni tampoco puede obligarlo a que lo cobre. Estamos en una situación donde el profesional, en una profesión liberal, toma su decisión y dice, bueno...
Sí, no, lo que pasa es que, digamos, hay determinadas prestaciones que en la cartilla de IOMA, por ejemplo, tienen una cobertura del 100%, donde los médicos no deberían cobrar ninguna adicional. Y en todo caso, si no quieren, porque no les sirve, porque no les conviene, porque no están de acuerdo, porque dicen mi trabajo vale más, no deberían trabajar con IOMA y listo, y cobrar como hacen muchos médicos de manera particular. Yo voy, tengo IOMA, me quiero hacer una práctica y el médico que me atiende me dice, no, mirá, ¿sabes qué? Yo no atiendo por IOMA, porque la verdad, IOMA no me paga a mí lo que yo considero que vale mi trabajo, cosa que me parece absolutamente leal. Y yo aplaudo ese tipo de determinaciones porque se hacen cargo, pero los adicionales es otra discusión que viene de hace mucho tiempo y sobre la que no me quiero meter porque por ahí ustedes no tienen nada que ver, pero la pregunta que yo le quería hacer a ustedes como representantes de las clínicas es, no entiendo, ¿qué es lo que le paga la obra social a ustedes?
Nosotros, a ver si puedo ser lo más claro posible, nosotros nos pagan lo que se llama derecho sanatorial, que es el gasto de la internación que ese paciente requiere por la patología que pueda tener.
Sí.
Se llama un convenio modulado, para que te des una idea. Tenés una neumonía, son tantos días de internación, y ese módulo vale 10 pesos.
Sí.
Es poco, mucho no es seguro, es poco y más. Eso se llama derecho sanatorial. Luego se divide honorarios médicos, que son aquellos médicos que asisten al paciente, tanto el médico de cabecera, que es el que lo ve todos los días, y los distintos médicos especialistas que son requeridos como interconsultas para que ese paciente evolucione y se vaya de alta.
Pero no entiendo, doctor, si yo voy a ver a algún especialista en cualquier rama de la medicina o una clínica privada, ¿en realidad estoy pagando o la obra social o yo con el bono? ¿Le estoy pagando nada más que al médico? ¿La clínica no cobra nada de eso?
No, absolutamente
la
nada.
¿La clínica cobra por internación nada más o por alguna práctica en particular?
La clínica cobra únicamente por los derechos sanatoriales que factura a fin de mes, por los pacientes que estuvo internado y por los valores que el módulo indica de cada paciente. Eso el IOMA lo audita, lo revisa, lo controla y luego efectúa el pago. Pero el sanatorio no cobra absolutamente nada, y eso te lo puedo garantizar.
Sí. Hay otro tema que me pasa, digamos, y que también ya que estoy le aprovecho y le pregunto, que es que no hay casi turnos para, no sé si para todas las especialidades, pero por lo menos para algunas, en las clínicas. Vos llamás que necesitás una especialidad determinada, qué sé yo, un cardiólogo, o yo ponía el ejemplo hoy de un gastroenterólogo, a una clínica a pedir un turno y te dicen, bueno, tenés turno para el 27 de diciembre o para el 4 de diciembre o para el 20 de noviembre. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, acá hay que tomar medidas de fondo para empezar. Primero, están faltando especialidades claves de la medicina debido a que generalmente, y esto que se interprete bien con el tema de género, ¿no? La universidad siempre, el alto porcentaje, fueron mayormente egresados profesionales médicos hombres. Hace años que la facultad está en promedio de, no quiero equivocarme, pero en un 80% de egresados de mujeres. ¿Qué sucede? La mujer tiene mucho más vocación y quizá lo económico no linda tanto y estudia. Pero las especialidades que se va eligiendo son especialidades en las cuales no pasan por terapistas que no hay, no pasan por neonatología que hay cada vez menos, no pasa por obstetricia y ginecología que hay cada vez menos, porque primero por lo que estamos viviendo, es decir, la inseguridad, salir de noche, las llamadas, de, como decís vos, de, para una urgencia, una emergencia, son mamás, tienen que cuidar también su familia, y el profesional médico, hombre, trabaja en tantos lugares, porque con un solo trabajo o una sola clínica es casi imposible sostenerse, que hace que esté constantemente yendo de un lado para el otro y reduce enormemente los tiempos. Entonces, ¿qué sucede? Hay cada vez menos profesionales en especialidades específicas y cada vez se multiplica más en otros lugares de trabajo.
Y lamentablemente, a ver, Néstor, lo que usted está diciendo es que faltan especialidades porque los médicos deciden más por vocación, es decir, por lo que le gusta. Qué sé yo, yo soy dermatólogo porque quiero, porque la tradición, porque mi papá, por lo que quiera, y no me interesa otra rama de la medicina donde por ahí pueda ser más rentable porque no hay, o pueda conseguir un trabajo mejor porque no hay, porque priorizo mi vocación. Eso es lo que dice usted que está pasando.
Lo que es la mujer prioriza más la vocación y el hombre es más sustento, quizás por una cuestión de origen, de formación, de años, más sustento de familia. Entonces, ¿qué pasa? La vocación hay que ayudarla también con la economía. Hay que volver a casa con un sueldo digno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si a vos hay especialidades que son extremadamente de mucho sacrificio, ser terapista no es sencillo, ser obstetra y ginecólogo no es sencillo, estás manejando criaturas, estás manejando horarios las 24 horas del día, traumatología de urgencias, y son especialidades que uno ve que van decayendo porque debería acentuarse más en lo económico y apoyado sobre lo vocacional, pero tampoco uno puede pretender que vos te haces a una especialidad donde vas a vivir con un estrés enorme y tu rédito a fin de mes va a ser escaso.
¿Cuáles son las disciplinas de la medicina que faltan, Néstor?
Y, por ejemplo, médicos terapistas,
sí.
Médicos especialistas en obstetricia y ginecología, médicos pediatras, médicos neonatólogos, y bueno, y alguna cosita más. Sí. Pero esas especialidades son bastante difíciles de conseguir para clínicas que están llamadas privadas, entre comillas, mal llamadas, porque lo que por ejemplo nuestra red y la red de FECLIVA y la red también de ACLIVA trabajamos para la seguridad social. No trabajamos, no somos fruto de un prepago.
Sí.
Hay gente que desconoce y no tiene por qué conocerlo y quizás es culpa comunicacional nuestra o la sociedad todavía no tomó conciencia que nosotros somos el apoyo del hospital público porque atendemos obras sociales, provinciales, IOMA en este caso, PAMI y sindicales.
Sí.
Nosotros no somos prepagos que vivimos de la cuota de un prepago carísima de gente joven que no se enferma para poner hotelerías de lujo y sanatorios de lujo.
Pero esto que usted dice, que usted lo asocia al hecho de que por estas horas, digamos, más o menos un promedio del 80% de los que egresan de la Facultad de Medicina son médicas mujeres. ¿No ocurría del mismo modo antes, cuando esa lógica era invertida, cuando egresaban más hombres?
Lo que pasa que no de esta magnitud, y no estoy haciendo valoración de género bajo ningún punto de vista, digo que las especialidades que se van eligiendo de lo que es una doctora, eligen más especialidades, digamos, hablaste de dermatología, oftalmología, Es decir, especialidades que llevan a desarrollar su profesión, pero con especialidades que vos decís, bueno, por ahí necesito un neurocirujano. Hay neurocirujanas, y muy buenas, pero no hace falta que te diga yo que hay muy pocas.
Claro, pero lo que dice usted es que en realidad deciden más por vocación, lo que les gusta, que por aquello que les puede resultar más rentable, porque no hay profesionales en esa disciplina, digamos.
Tengo una apreciación que es personal, veo, veo más vocacional, porque realmente, si vos decís, voy a estudiar 6 años, más residencia, más todo lo que lleva estudiar la profesión médica, porque no terminar de estudiar nunca. El médico está 6 años, 5 o 6 años en la facultad, más residencia, más sacrificio, y está constantemente preparándose, y bueno, obviamente que también requiere acorde, más allá de su vocación, una remuneración digna.
Claro.
Yo no, con esto, lo que pasa es que al depender de la seguridad social, dependemos del Estado.
Claro.
Al depender del Estado, vos sabés que la cuestión se hace muy difícil y el hilo se corta por lo más delgado. Que las clínicas, y obviamente influye, no solo a los profesionales médicos, a la mano de obra intensiva que damos los sanatorios las 24 horas del día, y que también requieren vivir dignamente y que también son recontra sacrificados y son único sostén de familia en la mayoría de los casos. Entonces, el equilibrio está ahí, estamos haciendo malabares. Vos fíjate que se nos quintuplicó los servicios de luz, gas y agua.
No, claro, los claro, y además los costos de la medicina en general, en la mayoría de los casos atados al dólar,
es algo de lo que más se ha incrementado. El cobro por las dudas, ya no es ni siquiera el dólar aumentó 10%, es por las dudas.
Sí.
Entonces, la verdad que la situación está difícil para todo lo que es el conjunto de la salud.
Néstor, gracias, le mando un abrazo.
No, por favor. Gracias.